Pues el reloj del estudio principal de Onda Madrid dice que son las 8 de la tarde, y cuando el reloj dice que son las 8 de la tarde, lo que pasa es que comienza el enfoque. Estas 4 horas de radio que nos llevarán hasta la medianoche, ese tránsito que hacemos juntos del miércoles al jueves a base de información y de actualidad. Este es el enfoque, un programa de los informativos de esta casa, de los compañeros periodistas y técnicos que hacemos también junto con Alicia González y Ricardo Lucas en la tertulia económica, la economía bien enfocada. Y luego a partir de las 10:15 de la noche con Eva Urue, Isaac Blasco y Marta Gómez Montero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Les voy a dar los datos de la pandemia. Las muertes son bastante menos que ayer. Nunca nos acostumbraremos, naturalmente, a dar el número de muertos, pero son menos que ayer. 23 muertos por coronavirus, 4.427 contagiados en toda España y la incidencia que sigue bajando con esa paciencia y lentitud, un poquito ya inquietante, pero a fin de cuentas no deja de ser una inquietud que esconde un poco de felicidad porque sigue siendo a la baja, siempre a la baja, 111 de incidencia. Hasta que no estemos en 25 casos por 100.000 habitantes, no podremos decir que hemos vencido al coronavirus. Dato interesante a esta hora de la tarde, más de la mitad de los españoles cree que eran necesarias las restricciones más duras para contener la pandemia. Es un dato que llega del último Centro de Investigaciones Sociológicas, del CIS. 6 de cada 10 ciudadanos consideran que con la inmunidad del grupo, de rebaño que llaman algunos, podrán hacer todo lo que hacían antes de la crisis sanitaria. También quien les habla cree que podremos hacer o que podrá hacer todo lo que hacía antes de la pandemia. Y por cierto, la ministra de Sanidad, la ministra Darias, muy combativa esta mañana en el Congreso. Saben ustedes que el talante de la ministra de Sanidad es más bien de tender puentes, ¿no? De hacer de pontífice, que eso significa tender puentes. Y sin embargo, desde que la Audiencia Nacional le tumbó lo que le tumbó a propuestas de la Comunidad de Madrid, y que tiene que ver con el mundo de la hostelería, el ocio nocturno y demás, pues ha pasado a un escalón, si quieren ustedes, un poquito más ofensivo. Una vez que la Audiencia Nacional, como les digo, tomó en consideración el recurso de la Comunidad de Madrid, parece que a la ministra de Sanidad no le ha sentado nada bien.
Porque la vacunación va como un tiro, a pesar de ustedes, que solo han hecho poner palos en las ruedas. La campaña de vacunación va como un tiro. Y las cifras son espectaculares. En el día de ayer superamos 20 millones de ciudadanos con al menos una dosis, el 42% de la población.
Y también quiero hablarles de algo que no es muy habitual a la hora de pasar por los datos de la pandemia, que es el impacto emocional, el desgaste psicológico de las personas. Miren, 1 de cada 5 personas ha tenido pensamientos o le han venido a la cabeza recuerdos e imágenes que le han hecho sentir abrumado o agobiado estos meses. La sensación de inquietud y la incertidumbre también se ha notado en la ciudadanía y el 53% admite haber sentido malestar en los últimos meses al tener la sensación de no saber lo que le puede pasar a su familia. Pues todo esto en el día en el que el Ministerio de Sanidad ha aprobado que la selección española de fútbol sea vacunada contra el coronavirus antes de su estreno en la próxima Eurocopa el lunes 14. El Ministerio de Cultura lo pidió el pasado viernes, pidió que los jugadores fueran vacunados. Durante el fin de semana, el capitán del equipo, Sergio Busquets, dio positivo por coronavirus. Después ha terminado dando positivo también hasta Diego Llorente, que es el último caso. Finalmente, Sanidad ha confirmado este miércoles que sí serán vacunados todos los jugadores y así se lo ha comunicado la ministra Carolina Darias al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se ha reunido esta misma tarde. Y de esta misma tarde es la noticia. El Ministerio de Sanidad da ahora barra libre a las comunidades autónomas para abrir el ocio nocturno hasta la hora que quieran. La semana pasada se plantaron, y de qué manera, ante la ministra, las comunidades de Madrid, País Vasco, Castilla y León, Galicia, Murcia, La Rioja, Cataluña o Andalucía. Pues bien, el Ministerio ha llegado hoy a un nuevo acuerdo con las comunidades para consensuar una desescalada más flexible que la que planteó la semana pasada. Toda una rectificación con mayúsculas. Se establecerán recomendaciones, pero no habrá ninguna de obligado cumplimiento y cada gobierno regional podrá modularlas. Sanidad, que ya había asumido flexibilizar las limitaciones de la hostelería, pretendía mantener ciertas restricciones en ocio nocturno, pero ante la negativa de algunas comunidades ha accedido finalmente a rebajar sus pretensiones y que también en este ámbito las autonomías tengan la última palabra. Y en cuanto a los indultos, cada día hay palabras nuevas sobre este asunto. La semántica se recrea y el lenguaje se pervierte. ¿Y de qué manera? Nuevas palabras que propone, por ejemplo, el presidente Sánchez desde la Argentina. La ley, el Supremo los condenó por delitos muy graves, pero el gobierno pide... ¿Qué pide el gobierno a los ciudadanos españoles? Por extensión, me imagino que pedirá también lo mismo al jefe del Estado que dio aquel discurso, aquel 3 de octubre de 2017, que marcó un antes y después en la historia del actual rey Felipe VI. ¿Qué es lo que nos pide el gobierno? Pues nos pide comprensión. ¿Y qué más nos pide el gobierno ante este asunto? Nos pide magnanimidad ante los indultos. Es evidente que hay millones de ciudadanos, como dicen las encuestas, que no están por la labor de comprender que alguien te quiera fracturar tu país y menos mostrarse magnánimo con quienes rompieron la baraja de la unidad de España en 2017. Magnanimidad, o sea, benevolencia, clemencia con Junqueras y demás, presos condenados por el Supremo.
Entiendo, comprendo que pueda haber compatriotas, ciudadanos en Cataluña y en el conjunto del país que sientan reparos respecto a la posibilidad de dar indultos a los presos catalanes. Pero les pido que tengan confianza, porque tenemos que hacer una apuesta por la convivencia, tenemos que hacer una apuesta por la reparación de esos errores que se cometieron en el año 2017. La sociedad española tiene que transitar de un mal pasado a un futuro mejor, y eso implica también magnanimidad.
Magnanimidad, nueva palabra al diccionario del asunto de los indultos. Reparación, otra palabra. Reparación significa acción y efecto de reparar algo roto o estropeado, desagraviar, satisfacción completa de una ofensa o daño. En fin, aquí últimamente, como digo, sigue siendo tan delicado como ir a las fonotecas y a las hemerotecas a abrir el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Hay el mismo riesgo, por lo que se ve. Y hablando de lengua, o de lenguas, esta mañana en el Congreso de los Diputados...
Mire, el referéndum pactado no es ninguna novedad. Lo que es la coartada perfecta. Y todo el mundo sabe ya que la decisión la tienen ya tomada. Lo único a lo que están ustedes esperando es al momento perfecto. Por lo tanto, no nos tomen por tontos y no nos tomen el pelo.
Preocúpese de los compañeros suyos que no van a venir el domingo a acompañar al señor Casado a la segunda parte de la foto de Colón. Que son ustedes muy valientes. Recojan firmas en Cataluña. Miren a la cara a los catalanes, a los independentistas y a los no independentistas. Mírenlos a la cara y díganle que tienen alguna salida para este país. Díganselo porque no la tienen.
Y si están indultando a los asesinos más peligrosos de la historia de España, ¿cómo no van a indultar ahora a los golpistas y corruptos, a los condenados por sedición y malversación?
Lo hacen con tal desfachatez que acaba usted de decir aquí, imagino que constará en acta, que hemos indultado a asesinos. Le conmino a que diga quién y cuándo. Y dejen de mentir y de convulsionar a este país que está todavía atravesando una pandemia.
No les va a salir bien, señor Campos. Y les diré a los separatistas, en el 2017 les repetí que no subestimaran a España, que era un país mucho más fuerte de lo que ustedes se creían. Y hoy les digo, no confundan nuestra democracia con Pedro Sánchez, porque por fuerte es mucho más y prevalecerá.
No les voy a cansar mucho con la última criatura que ha salido de la factoría, de la familia, de esa familia tan peculiar que es la de Puyol Ferrusola. Puyol se ha marcado un libro en el que, el libro de entrevistas, que tienen que comprar los muy, muy, pero que muy cafeteros. Aquellos que se creyeron de España nos roba y luego terminó siendo que quien robaba era la muy honorable familia del señor Puyol. Pero bueno, en todo caso, este libro de entrevistas de Jordi Puyol ha aparecido ahora. Puyol avala la estrategia de Pere Aragonès. Y miren ustedes, el libro está todo escrito en catalán, todo hecho en catalán. Y solamente aparece una palabra, de forma reiterada, por cierto, de modo que no puede ser un error, en el libro en castellano o en español, como quiera Puyol llamarle. ¿Cuál es la palabra? Cuando Puyol se plantea que Cataluña necesita algo con el gobierno de España, ¿qué palabra utiliza Jordi Puyol? Apaño. Cataluña necesita un apaño con España. El expresidente también hace autocrítica sobre cómo se enfocó el procés, etcétera, 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 y justifica además lo que ha pasado con su familia. Dice que su único pecado, se han hinchado a ganar dinero, ustedes me entienden, ¿verdad? Que le diga un juez, pero ustedes me entienden. Que el único pecado que ha tenido él como padre ha sido no vigilar suficientemente a sus hijos. Bueno, pues ya saben ustedes, Jordi Pujol, el del apaño. Y un dato curioso en la actual coyuntura. El rechazo a la independencia en el País Vasco alcanza su máximo histórico. Según la serie histórica del sociómetro que publica el gobierno vasco, desde 1998, solo el 21% apoya en este momento separarse de España. Son las 8:10 de la tarde. Vamos con nuestro particular apaño de titulares con José Gilgado y Beatriz Marín. Madrid supera los 4 millones de vacunas.
Y 1,5 millones de personas inmunizadas. La fórmula más inyectada es la de Pfizer y la que menos, la monodosis de Janssen, que es de la que hay menos reservas. Cualquiera de ellas se podrá administrar a los mayores de 40 años. Hoy han pasado por los hospitales los primeros.
Ya me llegó el mensaje a media mañana y bien, ya lo estábamos esperando porque por las estadísticas que van diciendo, pues ya tocaba.
La mayoría de la población reconoce que el coronavirus ha cambiado su vida.
Lo comentabas antes, el CIS ha hecho una encuesta sobre esto y 9 de cada 10 españoles confirman que el COVID les hace ver la vida de otra manera y han modificado su día a día. Han tenido que dejar de hacer cosas como ir a tomar una copa de noche y también ha variado su estado de ánimo. Tienen una sensación de soledad, tristeza, miedo, aislamiento y preocupación que antes no tenían.
Y conocemos algunos detalles de cómo será el curso que viene.
El objetivo, la esperanza, es que sea lo más normal posible, incluso sin mascarilla en el recreo. Las clases serán 100% presenciales si la pandemia no lo impide. La vuelta tras el verano será el próximo lunes 6 de septiembre. Enrique Osorio, consejero de Sanidad en Funciones.
Y es empezar el día 6 en la educación infantil, el día 7 la primaria y el día 8 la secundaria.
Primeros encontronazos en la Asamblea de Madrid.
Sí, el segundo día después de su constitución, el PP registra una petición para que se investigue el papel del aeropuerto de Barajas en la propagación del coronavirus. El PSOE acusa a los populares de extralimitarse en las competencias de la comunidad porque el aeropuerto es competencia del gobierno central. Desde Vox siguen pidiendo recortes en gastos políticos. Por ahorrar, proponen vender el edificio del Parlamento Regional.
Podríamos vender el edificio de la Asamblea de Madrid o cederlo para un colegio, para los niños de Vallecas, irnos todos a Sol, que está... Continúa, cuando uno llega solo que ves un edificio gigante vacío.
La Guardia Civil ha detenido una vez más al Rafita, uno de los delincuentes más conocidos de la región.
Ya son más de 25 detenciones por las que ha ingresado en la cárcel 3 veces. Era un adolescente cuando participó en el brutal asesinato de la joven Sandra Palo. A partir de ahí acumula antecedentes por robos y asaltos. Ana Martín, portavoz de la Guardia Civil.
Su detención se ha producido en el marco de una investigación que estaban desarrollando a raíz de varios robos en varios establecimientos públicos de la Comunidad de Madrid.
Y Telemadrid, que remodela su programación de tarde con más entretenimiento, humor y presencia en la calle.
A partir de la semana que viene, después de los deportes, se emitirá el concurso Atrápame si puedes, presentado por Goyo González. Agustín Bravo se incorpora a la pantalla junto a Tania Garralda para presentar un remozado Está Pasando. Por último, Adela González será la nueva pareja de Emilio Pineda en Madrid Directo.
Las 8:13, a las 9:30, la economía bien enfocada hoy con Alicia González y Ricardo Lucas. Antes repasamos las claves económicas del día. Jesús Clemente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. La nueva propuesta laboral que el gobierno ha trasladado a los agentes sociales ya tiene las primeras voces críticas. Para el presidente de ATA, Lorenzo Amor, la medida es regresiva y penaliza el empleo.
Una propuesta ideológica, intervencionista y regresiva, muy alejada de los objetivos de convergencia en temporalidad dentro de la Unión Europea y de la realidad que tiene y nuestro tejido empresarial. Limita la capacidad de adaptación de autónomo y empresa y seguramente penalizará la creación de empleo.
Luego profundizamos en este plan del Gobierno para combatir la temporalidad justo un día antes de que Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, defienda en el Congreso la prórroga de ERTES y las ayudas para autónomos. Hablaremos también del acuerdo entre empresa y sindicatos a propósito del ERE en BBVA, todo ello en una jornada en que la Bolsa Española registra una subida simbólica, eso sí, el 0,03%, y sigue alejada de los 9.200 puntos.
8:14, miro la cara de Ainhoa González, siempre con mucho cariño, pero noto una sensación como de calor, siempre calor, y más calor, y creo que viene más calor todavía, Ainhoa.
Bueno, Félix, y estamos a 40 de mayo, no sé si lo sabes, sí, sí. ¿Eres consciente de ello?
Sí, sé lo del sayo.
¿Te has quitado el sayo?
¿No has visto cómo viene Poblador sin el sayo?
Sin el sayo y no decimos más. Pero vamos, el sayo lo hemos guardado ya hace bastante tiempo porque llevamos unos días de muchísimo calor. Hoy la jornada ha sido muy parecida a la de ayer. De nuevo, 34, 35 grados en muchos puntos de la comunidad. Valores anormalmente elevados para estas fechas. Serían más propios del mes de julio. Y luego mucho sol, algún intervalo de nubosidad de tipo alto, nada, poco significativo. Bueno, pues mañana tenemos una jornada también prácticamente igual que la de hoy. Otra vez esperan 34, 35 grados en gran parte de la comunidad. De nuevo el sol protagonista, algo de nubosidad, sobre todo nubes de evolución y principalmente en el entorno de la sierra, no se espera que nos dejen consecuencias. Y lo que sí esperamos es que para el viernes, sábado, domingo, baje el termómetro, pero tampoco mucho. Vamos a seguir por encima de los 30 grados y ya tenemos madrugadas tropicales en las que el termómetro no baja de los 20 grados ya en algunos puntos de la comunidad.
Pues esto es lo que toca, gracias Ainhoa. ¿Y qué toca en cuanto al deporte? José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Muy buenas tardes. Lo que toca es una nueva semifinal para Rafa Nadal. 6-3, 4-6, 6-4 y 6-0 ante el argentino Svarman, el hombre más bajito de entre los jugadores importantes del ATP, que se ha agarrado a la arena y que ha hecho sudar al Manacorí para conseguir una nueva semifinal.
¿Cómo de bajito es? ¿Cómo de bajito? ¿Uno qué?
1,70, 1,65. Es muy bajito, sí. Y se ha agarrado al...
Tampoco hace falta faltar, ¿no?
No, hombre, bajito, de pequeña estatura, pero ha demostrado ser un competidor tremendo. Espera Rafa Nadal ya a Djokovic o a Berretti, que serán los que jueguen cuartos de final a partir de... Ya lo están jugando, a partir de las 8 que comenzaba su partido, uno de los dos se enfrentará a Rafa Nadal. Y en torno al Real Madrid, Barça y Juve, una buena noticia. Los tribunales suizos avisaron, haremos caso a la justicia española, no puede haber ningún tipo de sanción para estos equipos por la formación y la pertenencia a la Superliga. Y de momento la UEFA ha hecho un comunicado diciendo que paran cualquier tipo de sanción o expediente a estos clubes.
Pues son las 8 y 17 minutos de la tarde. Vamos ya a recibir la información de las carreteras desde la Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues en estos momentos van a encontrar tráfico de salida en la A3 en Rivas, en la A5 en Alcorcón y en la A6 en Aravaca, y también precaución en la M40 en Villaverde, sentido A4.
Gracias, Eris Cerezo, por la información. Es la última hora, son las 8 y 17 minutos. Esto es El Enfoque Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Las madrugadas de los martes Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
En la Fundación La Caixa, desde el programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales, trabajamos para hacer realidad una sociedad más justa y solidaria. Por eso, mantenemos nuestro compromiso, reconocer las mejores iniciativas y acompañar a entidades sociales para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Fundación La Caixa.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues hay que hablar del Consejo Interterritorial, que cada semana se supera en términos de expectación y de contradicciones. La marcha atrás del Gobierno respecto al documento parido hace una semana dibujaba un escenario de unanimidad. De unanimidad en el reproche. Los que sí apoyaron ese texto, porque ahora quedan en entredicho, y los que se opusieron, que se siguen oponiendo al parche que dicen es el nuevo borrador. Veamos qué ha dado de sí la reunión de los consejeros y de la ministra de Sanidad. Informa Luis Mínguez. Luis, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues finalmente el Ministerio de Sanidad ha conseguido esta tarde un acuerdo unánime, salvo Euskadi, en el Consejo Interterritorial de Salud por una vía sin duda expeditiva, dejando fuera del nuevo documento las medidas respecto a la hostelería que gestionarán las comunidades y formulando solo recomendaciones en torno al ocio nocturno, ninguna de las cuales será pues de obligado cumplimiento. Cada gobierno regional podrá también modularlas en función de su situación pandémica. Carolina Darias, que sigue desgranando el acuerdo alcanzado, ha valorado que el consenso no ha sido fácil, pero que era imprescindible porque la sociedad no entendería una nueva imagen de división como la que se escenificó en el Consejo Interterritorial de hace una semana.
Que hoy teníamos una determinación compartida, y es que la salida tenía que ser conjunta. Una salida consensuada, una salida acordada, porque la sociedad nos estaba pidiendo esto y la imagen de división no ayuda. Si entramos juntos en esta crisis, salimos juntos de ella, de esta crisis, todos juntos.
A la espera de escuchar todas las explicaciones de la ministra, para el ocio nocturno, el documento que el Ministerio ha puesto sobre la mesa propondría un horario de cierre de estos establecimientos como máximo a las 2 de la madrugada, pero pudiendo ampliarse en función de la evolución de los datos epidemiológicos. En la práctica, no habría una hora tope de cierre y cada región dispondría. La comunidad, por cierto, que hoy se ha desmarcado de este acuerdo ensalzado por la ministra, ha sido el País Vasco, que viene manteniendo que en esta etapa de la pandemia cada autonomía debe decidir sus propias guías.
Pues son las 8 y 27 minutos, así es como están las cosas en relación a las autonomías y la libertad que van a tener los entes autonómicos para moverse en este tiempo de la pandemia. Más allá de restricciones, horarios, hostelería y ocio nocturno, había otro asunto sanitario que se colaba en lo deportivo, la vacunación de la selección española. El Ministerio de Sanidad finalmente ha dado el visto bueno y la luz verde ha sido defendida por varias voces socialistas desde el propio Consejo Interterritorial hasta los micrófonos de esta casa. Detalles con Gloria Risco.
Tras los positivos de dos jugadores, de Sergio Busquets y de Diego Llorente, se han encendido las alarmas. Por ello, el Consejo General de Deportes ya ha proporcionado el listado de los futbolistas que van a ser vacunados. En total, unas 50 personas entre jugadores y técnicos. Será el Ejército el que las administre. Carolina Darias es la ministra de Sanidad.
Una decisión tremendamente importante, una decisión necesaria, una decisión en los mismos términos y en las mismas condiciones que hemos hecho con nuestros deportistas olímpicos y, por tanto, sean las Fuerzas Armadas las que vacunen a los futbolistas de la selección española.
Como el primer partido de la Eurocopa es el lunes, con toda probabilidad se les administrará el fármaco antes del fin de semana, una premura que justificaba en Madrid Directo el secretario de Estado de Deportes, José Manuel Franco.
La lista de los convocados por parte del seleccionado español no se conoció hasta el día 24, entonces era imposible hacer algo serio antes del 24, cuando no se sabía todavía quiénes iban a estar convocados.
En cualquier caso, será la Federación Española de Fútbol y el Consejo General de Deportes los que decidan cuándo va a tener lugar la vacunación de la selección.
Y otro aspecto del que esta vez no se ha hablado en el Consejo Interterritorial es el del uso obligatorio de las mascarillas en exteriores. El consejero de Sanidad, por cierto, Enrique Ruiz Escudero, estará mañana con mi compañero Juan Pablo Colmenarejo a partir de las 8 de la tarde, 8 y media más o menos, estará el consejero de Sanidad. Bueno, pues Ruiz Escudero ha llamado a no precipitarse y que la decisión no sea regional, que sea vaya lío que tenemos, ¿eh? Entre las decisiones nacionales, las regionales, las locales, solamente ya falta que entran aquí ya los concejos, los insulares. Dice Ruiz Escudero con criterio, desde luego, que conviene aclararse que la decisión tan importante como esta no sea regional y que lo de las mascarillas sea una decisión nacional, o sea, en toda España.
Yo creo que es una decisión que tiene que tomarse con carácter general en todo el Sistema Nacional de Salud. En cualquier caso, tampoco hay que tener prisa en esta toma de decisiones.
Mañana Ruiz Escudero con Colmenarejo a las 8:30 en esta casa. Precisamente el escenario de la siguiente noticia está liberado desde hoy de esa obligación de portar la mascarilla en exteriores. Bruselas ha dado el visto bueno al pasaporte COVID que entrará oficialmente en vigor a partir del día 1 de julio y calificado por muchos como la palanca para la recuperación del turismo. Nos vamos ya a Bruselas. Concha Lozano informa ya despojada de su mascarilla. Buenas tardes, Concha.
Buenas tardes, sí, y parece que a la gente le cuesta quitársela porque hoy eran muchos todavía los que la llevan puesta a pesar de que desde hoy ya no es obligatorio en exteriores. Y eso que Bélgica ha sido uno de los países donde más han durado las restricciones. Hoy también se abren tímidamente los bares y restaurantes en el interior al 30% de su capacidad. Todo ello en el día en el que la Eurocámara ha aprobado por una amplia mayoría el conocido como pasaporte COVID. Entrará en vigor el próximo 1 de julio. Será totalmente gratis, podrá tenerse en formato físico o digital y no va a impedir los viajes a quien no lo tenga. Simplemente le va a facilitar los trámites a la hora de viajar. En él se van a incluir los datos de los ciudadanos respecto a si ha tenido ya el coronavirus, si ha sido vacunado o si posee una prueba reciente de detección del virus negativa. En principio entrará en vigor por un año y los gobiernos han aprobado una especie de freno de emergencia con el que podrán volver a imponer restricciones si la pandemia empeora.
Bueno, pues un último punto sobre este asunto, además muy importante, porque hoy, por primera vez en Madrid, la justicia ha tildado de enfermedad profesional a la COVID, como pedían desde el sindicato de enfermería SATSE. Lo cuenta Eva Prat.
Porque no existían los medios de protección adecuados en unos hospitales colapsados de pacientes con coronavirus. Con este argumento, un juzgado de lo social de Madrid reconoce la COVID-19 como enfermedad profesional a una enfermera del hospital Puerta de Hierro que se contagió al principio de la pandemia. La magistrada entiende que la demandante se infectó en el centro de trabajo y no en otro lugar, como defendían tanto el SERMAS como el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Desde el sindicato SATSE Madrid, su portavoz Ricardo Furio valora así la sentencia.
Reconoce la desprotección que sufrimos las enfermeras durante gran parte de, sobre todo, la primera fase de la pandemia. Que reconoce la penosidad de nuestro trabajo al enfrentarnos en nuestro día a día a situaciones desconocidas en forma de enfermedades nuevas.
La sentencia, la primera de este tipo que se produce en Madrid y ante la que cabe recurso, es importante además a efectos de cobertura.
Ya que las posibles secuelas a futuro que se puedan padecer en forma de minusvalías, por ejemplo, tienen mayor cobertura si se trata de enfermedad profesional, ya sea a través de reconocimiento de incapacidades, jubilaciones e incluso económicas.
Se calcula que tras esta sentencia se abra la puerta a miles de demandas. Los tribunales ya reconocieron la COVID-19 como enfermedad profesional a un administrativo de un centro de salud de la localidad toledana de Talavera de la Reina.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 28 minutos. Les hablamos en clave nacional, donde el Congreso de los Diputados ha vivido una nueva sesión de control con bronca y ataques a propósito de los indultos. El PP ha sugerido que los indultos son el primer paso hacia la autodeterminación, escenario rechazado por el PSOE y Vox, que ha sumado ETA al debate a través de Espinosa de los Monteros. Se complican cada día más las sesiones de los miércoles y eso que hoy el presidente estaba en Argentina. Algo que no ha gustado a la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo.
Y si están indultando a los asesinos más peligrosos de la historia de España, ¿cómo no van a indultar ahora a los golpistas y corruptos, a los condenados por sedición y malversación?
Lo hacen con tal desfachatez que acaba usted de decir aquí, imagino que constará en acta, que hemos indultado a asesinos. Le conmino a que diga quién y cuándo. Y dejen de mentir y de convulsionar a este país que está todavía atravesando una pandemia.
Pero ha sido hace apenas una hora cuando el gobierno ha redoblado su defensa de los indultos a través del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que está en Argentina. En Argentina, Sánchez habla de magnanimidad, de que la sociedad española tiene que ser magnánima y comprensiva. Lo cuenta Noelia Antoria.
Consciente del resquemor que provoca la posibilidad de indultar a los presos del Procés, el presidente del Gobierno apela a la comprensión y la generosidad de los ciudadanos.
Y comprendo además que pueda haber ciudadanos que tengan reparos sobre esta decisión que puede tomar el Gobierno de España, sobre todo pensando en los hechos acaecidos el año 2017. Pero les pido que tengan confianza, porque tenemos que hacer una apuesta por la convivencia, tenemos que hacer una apuesta por la reparación de esos errores que se cometieron en el año 2017. La sociedad española tiene que transitar de un mal pasado a un futuro mejor. Y eso implica también magnanimidad.
Llama a reparar los errores del pasado dentro de la legalidad constitucional, buscando así zanjar las dudas sobre un posible referéndum pactado en el futuro. Su valoración sobre la renuncia a la unilateralidad del líder de Esquerra, Oriol Junqueras, es acogida con discreción, como cualquier otro paso, dice, en favor de la distensión, que es bienvenido, y se muestra cauto ante la posibilidad de que Junqueras se siente en la mesa de diálogo entre el gobierno español y el catalán.
A mí no me gusta vetar a nadie. Creo que todos somos muy conscientes de que estamos hablando de una mesa entre gobiernos y, por tanto, es una mesa entre gobiernos.
Pedro Sánchez no aclara cuándo se tomará una decisión sobre los indultos ni cuándo se reunirá la mesa. Lo primero, eso sí, será recibir al presidente catalán Pere Aragonés.
Y todo ello mientras contamos los días para la manifestación convocada en Colón contra los indultos. Recuerden que está convocada el próximo domingo 13 de junio y esta vez era el gobierno el que atacaba y la oposición la que o callaba o se defendía, porque efectivamente el gobierno tiene puesto el foco en la foto de Colón en su segunda edición o su segunda versión. Ciudadanos ya está comunicando que va a ir con todo lo que tiene, con toda la dirección a la plaza de Colón y que va a hacer todo lo posible porque el acto no sea el reflejo de lo que fue aquel Colón 1 que el gobierno tanto desea que se repita el próximo día 13. Con la información, Flor Carazo.
Coincidiendo con la protesta de Colón, los populares recogerán firmas en las plazas de las principales ciudades españolas contra los indultos. El objetivo es que quienes no puedan participar en la concentración tengan la oportunidad de expresar su rechazo a la medida de gracia. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, en la sesión de control ha lanzado esta advertencia al Ejecutivo.
Señores del Gobierno, que tanto defienden el diálogo, la concordia y el consenso, sepan aceptar que es España la que habla.
Una manifestación multitudinaria ha vaticinado el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.
Que cada vez tiene ustedes a más españoles en contra. Usted hablaba de Colón este domingo. En Colón lo van a ver. Españoles de todos los colores políticos mostrando su rechazo a este gobierno.
La vicepresidenta Carmen Calvo ha despreciado el valor de la protesta y ha criticado la ausencia de algunos varones populares.
No se preocupe de los militantes de mi partido. Preocúpese de los compañeros suyos que no van a venir el domingo a acompañar al señor Casado a la segunda parte de la foto de Colón.
Al gobierno no le preocupa la repercusión pública de la concentración.
Pues bien, la política regional hoy nos ha dejado un consejo de gobierno muy pendiente del próximo curso escolar. Al término del mismo, el titular de Educación, Enrique Osorio, ha hablado del calendario, condiciones de asistencia a las aulas y posibles refuerzos docentes. Seguramente que esta información de Begoña Alarcón va a interesar mucho a los padres que nos estén escuchando ahora mismo.
Respecto al calendario, ya hay una propuesta que se llevará mañana al Consejo Escolar. Enrique Osorio, consejero en funciones de Educación.
Es empezar el día 6 en la educación infantil, el día 7 la primaria y el día 8 la secundaria.
El próximo curso será de 180 días lectivos, sin tener en cuenta las festividades locales y los puentes. Madrid va a aplicar las condiciones pactadas ya entre todas las comunidades, grupos estables de convivencia en infantil y primaria, presencialidad en ESO y bachillerato, pero aún no está decidido nada sobre la contratación de profesores.
Estamos analizando las necesidades pedagógicas y las necesidades sanitarias que pueda haber en el mes de septiembre. Y en función de esas necesidades pedagógicas y sanitarias, diseñaremos el número de profesores que deba existir para el curso que viene.
Hay que tener en cuenta que los profesores están vacunados y es posible que también se haya empezado a vacunar a los menores de 12 años. Por lo demás, ya está listo el protocolo sanitario para las oposiciones del profesorado.
El Ejecutivo Regional está todavía en funciones, pero los grupos de la oposición ejercen ya como tal. El PP ha presentado su primera iniciativa con la vista puesta en investigar el supuesto coladero pandémico que ha sido Barajas y Vox retuerce la cuestión de reducir el número de diputados. La verdad es que una cosa y la otra parecen bastante improbables o imposibles. Reducir el número de diputados lleva una copiosa y sofisticada labor jurídica que terminará cuando pueda terminar porque exige mayorías muy notables para modificar una ley tan importante como es la del número de los diputados, que ya está directamente ligada a la población que tiene la Comunidad de Madrid o cualquier otra comunidad. Y en el caso de Barajas, Miren, es que la Comunidad de Madrid no tiene nada que decir en el aeropuerto de Barajas. Es que no tiene ningún tipo de competencia sobre el aeropuerto de Barajas. Otra cosa es que pida, y que pida control. Pues lo puede pedir la Comunidad de Madrid y cualquier entidad pública o privada de España. Pero el aeropuerto de Barajas es competencia exclusivamente de el Ministerio de Transportes, antes de Fomento, y de su compañía con matriz pública y parte privada, que es AENA. Informa Raquel Ruiz.
El grupo de Rocío Monasterio está dispuesto a prescindir de todo aquello que suponga un gasto para las arcas públicas y ahora propone rentabilizar el edificio de Vallecas. Lo ha contado Monasterio en el programa 120 minutos de Telemadrid.
Creo que lo que hay que hacer es poner a los diputados a trabajar, ponerles a sacar un presupuesto y con la mitad de diputados estaríamos mucho mejor. Y por cierto, también podríamos vender el edificio de la Asamblea de Madrid o cederlo para un colegio, para los niños de Vallecas, e irnos todos a Sol, que está... Continúa, cuando uno llega solo que ves un edificio gigante vacío.
No parece que la iniciativa de Vox vaya a contar con el apoyo del resto de la Cámara. El Grupo Popular, por ejemplo, no entra a debatir lo que considera que son iniciativas populistas. Alfonso Serrano es su portavoz.
Hombre, yo creo que algunos parecen más bien niños y lo del colegio a lo mejor podría ser un poco más, tendría sentido. No, mire, vamos a ser serios, no somos ni de lejos el Parlamento más costoso para sus ciudadanos. No somos ni de lejos los diputados autonómicos que más cobramos, ni mucho menos. Por lo tanto, el Partido Popular, y esto vale para toda la legislatura, va a aceptar, evidentemente, hablar de debates que de alguna manera vayan encaminados a mejorar el trabajo, a dar ejemplaridad de austeridad con la que siempre nos hemos movido, pero desde luego no vamos a caer en populismos.
Lo que se ha hecho el Grupo Popular es registrar ya su primera iniciativa para investigar la posible relación que ha tenido el aeropuerto de Barajas con la expansión del COVID en la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues actividad también entre los grupos de la izquierda que rechazan de plano las propuestas de PP y de Vox. Si bien, créanlo, la líder de Más Madrid ha dado la razón en un aspecto a Isabel Díaz Ayuso. Casi, casi deberían sonar las campanas, que se pongan de acuerdo Mónica García e Isabel Díaz Ayuso en algo. Un primer acercamiento en dos días. La legislatura, en fin, parece que promete. José Frutos.
Oposición de la izquierda parlamentaria a la reducción del número de diputados acordada por PP y Vox. Más Madrid habla de demagogia. Mónica García en Onda Madrid.
Necesaria, demagógica y además que es irrealizable. Es la moneda de cambio que supongo que le ha tenido que conceder la señora Ayuso a Vox.
Los socialistas también aprecian populismo, pero creen que lo peor son los acuerdos ocultos entre el Partido Popular y Vox. Hanna Yayul también en esta emisora.
El tema de mujeres víctimas de violencia de género, estudiantes motivados a fin parental, todas estas cosas que nos están ocultando.
El Grupo Socialista además ha cargado contra la creación de la Comisión de Investigación sobre la influencia en la pandemia de Barajas. Investigar atribuciones no regionales vulnera el reglamento, según Gonzalo Pastor.
El reglamento de la Cámara deja claro que el objeto y contenido de una comisión de investigación debe estar dentro del ámbito competencial de la Comunidad de Madrid. Y Barajas es competencia estatal. El PP está obsesionado con Barajas.
Pero la oposición no solo habla de desaciertos. Mónica García reconocía que Ayuso no ha errado esta vez en su oposición a las medidas del Consejo Interterritorial de Salud. Si siempre se opone, dice, alguna vez tenía que acertar.
Como un reloj parado que da la hora bien dos veces al día.
Más Madrid, dice, ya planteó adecuar las medidas a la disminución de casos.
Y todos ellos pendientes de ser llamados por la flamante presidenta de la Asamblea, Eugenia Carballedo, a la ronda de consultas previas a la investidura de Isabel Díaz Ayuso. Llamadas que, dice el portavoz popular, Alfonso Serrano, al que antes han escuchado ustedes, no tardarán mucho.
La que tiene la potestad y la obligación de en los próximos días arrancar esa ronda de consultas y en función de esa ronda de consultas proponer una fecha para ese debate de investidura. De momento lo que tenemos es la previsión, que en su momento hicimos, que de momento no hay nada que nos haga variar esa idea.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Les vamos a hablar de una de las capitales más seguras de España y del mundo, que es la nuestra, que es Madrid, ciertamente. El gobierno municipal ha desvelado orgulloso cifras que indican, por ejemplo, que el pasado año bajaron notablemente criminalidad e infracciones penales. Y eso hace que podamos hablar de que Madrid, a pesar de ser una pobladísima ciudad, capital de España, goza de unas cifras más que envidiables para otras ciudades de su misma envergadura. Informa Mar García.
Madrid, ciudad segura.
Que Madrid es una ciudad segura y que está en nuestra mano que lo siga siendo.
Somos una ciudad segura en la que es fundamental seguir manteniendo los cauces de colaboración y cooperación.
Lo dice la delegada del Gobierno, Mercedes González, y el alcalde Martínez Almeida, lo avalan los datos.
De enero a marzo de 2021 se ha producido una reducción del 18,1 de las infracciones penales frente a una bajada del 9,3 en el conjunto nacional. En definitiva, en la ciudad de Madrid se está reduciendo el doble la delincuencia que en el conjunto del Estado.
El año pasado un 27% menos de infracciones penales se reducen a la mitad los robos con fuerza en domicilio, un 30% menos de robos con violencia e intimidación. Preocupa la ocupación, la violencia de género y en lo más cercano, el final de la EBAU y su celebración. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
La prevención desde el punto de vista de los lugares a los que puede haber una afluencia masiva de jóvenes y, en segundo lugar, la conformación de un dispositivo adicional.
Habrá dispositivo especial para el final de los exámenes.
8 de la tarde y 41 minutos. Me gustaría volver de nuevo otra vez a, de alguna manera, al coronavirus, pero ensanchando un poco más el paisaje, hablarles de las preocupaciones de los españoles, porque el 86% de los españoles están preocupados por la situación de la pandemia. Lo dice el último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, sobre las consecuencias y efectos del coronavirus entre la población del país. Y un 70% de los españoles reconocen además que la pandemia ha cambiado su forma de vida y su comportamiento social, que es algo muy serio y muy importante. Jesús Clemente.
La mayoría de los españoles también, un 55,8%, cree que tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas deberían haber tomado más medidas y más estrictas en el control de la pandemia. También hay coincidencia entre los españoles en que el COVID nos ha cambiado la forma de vida, en especial nuestra forma de relacionarnos con los familiares, con los amigos y también la forma de interactuar en el ámbito del ocio. Así lo piensa el 69,2% de los encuestados por el CIS, a los que preocupan los aspectos laborales provocados por el COVID, en este caso a casi un 36%, la atención sanitaria a cerca del 33% y los aspectos económicos de la crisis a un 26%. Pese a todo, los españoles somos optimistas y más del 60% cree que podrá volver a hacer su vida de antes cuando acabe la pandemia, frente al 15% que está convencido de que nada volverá a ser igual.
Y llega el enfoque en la agenda cultural de Manolo Calderón.
La artista Cristina Iglesias, Premio Nacional de Arte Gráfico en 2019, presenta mañana una exposición en Calcografía Nacional con algunas de sus obras en las que utiliza soportes como el cobre, el acero, la seda o el papel. En el Círculo de Bellas Artes podemos ver Fahrenheit 451 de Truffaut y El Club del Pino Solitario de Pablo Llorca, un documental que se centra en el Colegio Estilo de Madrid, un caso excepcional durante el franquismo.
¿Cómo era España? Pues había religiosos por todas partes.
¿Cómo nos arreglábamos para vivir como burgueses?
Estábamos en una época de miseria, de la verdadera miseria.
En el Teatro Infanta Isabel, Juan Echanove protagoniza La fiesta del chivo, una adaptación de la obra de Vargas Llosa que dirige Carlos Saura. Su historia está basada en hechos reales y narra cómo una abogada dominicana, Urania Cabral, debe abandonar su país siendo tan solo una niña. Tres décadas después, regresa para visitar a su padre, un antiguo cargo del dictador Rafael Trujillo, y descubre la verdad de su exilio. Escuchamos a Echanove.
Yo creo que lo bueno que tiene La fiesta del chivo es que todo ese fenómeno, ese momento social, lo vemos a través de los ojos de una víctima.
La Fundación SGAE ofrece una nueva edición de baile flamenco en la Sala Berlanga, programado por Juan Carmona. Juan José Solana es presidente de la SGAE.
Van a ser tres días de danza en los que disfrutaremos del arte de Ana Latorre, Hugo López, Pablo Fraile, Inmaculada Aranda, Antonio Molina El Choro y Lucía Álvarez, La Piñona.
Mickey Dolan, antiguo componente del grupo de los 60 Monkees, publica un LP con las canciones compuestas por su compañero de la banda y amigo Mike Nesmith. Que se lo pasen bien.
It's not that.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol, replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, Buenos Días Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días Madrid para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues son ahora mismo las 8 y 48 minutos de la tarde, esta misma semana. Les hablábamos y conversábamos con los sindicatos a propósito del posible acuerdo sobre el ERE que afecta a CaixaBank. Es una de las dos entidades en pleno proceso de despido de colectivo y hoy nos queremos asomar a otra, al BBVA. Pero en esta la negociación ya ha concluido y se ha saldado con algo menos de 3.000 trabajadores, no sin reuniones y más reuniones entre dirección y entre sindicatos. Y por eso queremos saber más sobre el pacto y las condiciones de este gran banco. Y para ello quiero saludar a esta hora a Javier Muñiz, que es de la ejecutiva estatal de UGT del BBVA. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Buenas tardes. Iba a decir en la breve introducción de esta entrevista que la negociación del ERE de su banco al menos tiene final feliz, pero vaya, poca felicidad puede haber cuando hablamos de 2.935 personas en la calle, ¿no?
Sí, claro, efectivamente no podemos estar orgullosos de un ERE en ningún caso. Sí que es verdad que hemos minimizado el impacto, creemos que hemos conseguido minimizarlo por lo menos, después de unas negociaciones muy complicadas. Pero sí, efectivamente así es.
Ya. Han minimizado ustedes el impacto y el otro día me reconocía un compañero suyo de CaixaBank que de alguna forma ese movimiento en su banco les ha facilitado algunas cosas también en CaixaBank, de modo que por ahí podrían estar orgullosos, ¿no?
Correcto. De hecho, sí, estoy en contacto también con ellos porque evidentemente parece que vamos sentando poquito precedente. Lo que también es verdad que es el el acuerdo menos malo, que no por eso es muy bueno, pero no está mal acorde con la reforma laboral, y sí, efectivamente parece que estamos marcando un camino a seguir.
Oye, Javier, ¿cuál ha sido el aspecto determinante para alcanzar el acuerdo? Esa línea roja que parecía insalvable y sobre la que finalmente ha habido acercamiento.
Pues mira, ha habido dos líneas rojas para nosotros, sobre todo la voluntariedad, eso era fundamental, y aunque con algunos matices la hemos conseguido, y luego también era el equilibrio generacional, que también con algunos matices, pero desde luego se ha recolocado la balanza mucho más a favor de la gente con más mayor y con mejores condiciones de salida.
Uh-huh. O sea, la mejora en definitiva, ¿no?, de las condiciones de salida, ¿no, Javier?
Correcto, sí, disculpa. Sí.
Yeah. Bueno, leo que uno de los factores para reducir la cifra de salidas ha sido la recolocación de 657 personas. Hace unos días hablábamos con sindicatos de CaixaBank, como digo, y criticaban estas recolocaciones por carecer de garantías. Mueven a un empleado, no cuenta como salida, pero en poco tiempo son despedidos en la nueva empresa. ¿Esto cómo es, Javier?
Bueno, a ver, nosotros, esto pasa en algunos procesos, evidentemente. Pero esperamos que, desde luego, queremos dar un voto de confianza y hay una comisión de seguimiento para evitar que esto pase. No sé si así es.
Ya. Estamos hablando del 10% de la plantilla del banco, o mejor dicho, de un gigante financiero de España y también de fuera de España. Su banco es de una importancia que no hace falta explicar a los oyentes, ni mucho menos. ¿Qué ha ocurrido realmente, Javier? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿La pandemia ha sido determinante o simplemente ha desnudado un problema que ya existía?
Correcto. A ver, yo creo que efectivamente la pandemia ha desnudado, como tú bien dices, o como usted bien dice, perdón.
Sí, no, por favor, me tuteas.
Pues como bien dices, ha desnudado un problema que ya teníamos de por sí, que es la llamada digitalización, ya que la pandemia pues ha obligado de alguna manera a acelerar el proceso, pero no por eso es menos cierto que tal digitalización, y hablo ya más del sector financiero, no existe de la manera que nos están intentando hacer ver. Hay una cosa que se llama exclusión financiera, que todo el mundo conoce, y esto está encima de la mesa hoy. Y por parte de la culpa es de la digitalización. Es decir, hay mucha gente todavía que requiere de esos servicios físicos y se los estamos quitando. Lo que sí que es verdad es que hemos tenido una situación de pandemia en la que lo único que podemos hacer es agradecer a las plantillas, a todas, el esfuerzo tan enorme que han hecho en un momento tan complicado. Y claro, a cambio se ha aprovechado también, y esto lo tengo que decir, para justificar una minoración en los ingresos que justificaban, valga la redundancia, un ERE, así como otros motivos organizativos y de estructura, que en cuanto a los organizativos, pero de estudio de productividad, que ahí me vuelvo a referir a la pandemia, en los que no tampoco caben. No sé si se ha quedado claro.
Sí, ha quedado muy claro, Javier. Por cierto, hablabas antes de la necesidad todavía de mantener alguna relación física con los clientes. Yo debo decirle, en fin, como todos los españoles, yo ya efectivamente recurro al ordenador y a las posibilidades digitales que me da para relacionarme con mis entidades financieras. Pero en todo caso, cuando tengo que ir, debo decirle, y esto es una cuestión más bien psicológica, Javier, que no hay cosa más triste que entrar a un banco últimamente, ¿eh? Se lo digo de verdad, es decir, con muy poca gente, aparte ya de la pandemia que te mantiene en la calle esperando a que puedas entrar, pero ves las sillas vacías, las mesas vacías, de lo que fue hace unos meses o unos años esa entidad financiera o esa oficina y lo que es ahora. Es una sensación de tristeza realmente, ¿verdad?
Y además, exacto, una sensación de tristeza, por supuesto, pero además en este negocio hay una variable súper importante, básica, que es la variable de la confianza. Entonces, la confianza muchas veces se hace con un contacto más directo, más físico, y todos los seres humanos además lo necesitamos. No sé si me explico. Es que
es verdad que
nos facilita mucho la vida en las canales digitales, pero hay ciertas operaciones que todavía requieren de la presencia de un gestor físico. Entonces, eso no lo queremos ver, y yo creo que se nos está yendo de las manos en todo este proceso de digitalización. Y es muy probable, como ha pasado ya en otros momentos, que tengamos que retrotraernos de algunas de estas medidas porque el mercado nos vuelva a colocar en nuestro sitio. Pero claro, no sin dejar por el camino un montón de puestos de trabajo.
Bueno, la verdad es que esta digitalización, la vamos a llamar así, ha dejado fuera de la órbita de lo que es la historia de la banca en este país a una generación que es la generación mayor, ¿no? Es decir, hay mucha gente que la encuentras perdida cuando entra en un banco porque no sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer. Y seguramente cuando lo pones delante de un cajero, mire, yo muchas veces, más de una vez, he sido requerido por alguna persona mayor para hacer una operación en el cajero o para que esté a su lado mientras ella trabaja
correcto,
en el cajero. Y eso es deshumanizar un sector que en otros momentos tuvo a gala hacer ese trabajo con la gente más desfavorecida, ¿no?
Correcto. Y eso, ahí el otro componente vital, que es muy importante, que es la deshumanización de lo que es la banca conocida, pues como la conocemos, básicamente, como la conocíamos, mejor dicho. Uh-huh. Y es que es verdad que ahora ahora mismo hay órdenes, y hablo del sector, ¿vale? Pero hay órdenes, o me consta, porque también trabajo para el sector financiero, aparte de BBVA solo, de que se hagan ventas por canales digitales exclusivamente, otra vez, excluyendo, vaga redundancia, a un montón de, claro, de gente que no está preparada para esto.
Ya, ya. Por cierto, por concretar un poquito más, Javier, ¿cuántos trabajadores en Madrid, cuántas familias madrileñas se ven afectadas por este ERE?
Pues mira, tenemos cerca de 1.000 personas, porque hay 600 personas o familias en servicios centrales y 357 en lo que es la red de oficinas.
Ya. Y en cuanto al acuerdo, que es un acuerdo muy muy importante, el 72,7 de la representación sindical, ¿por qué no ha habido unanimidad? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la razón por la cual no ha sido el 100%?
Pues, a ver, yo esto ya implicaría entrar en una... Vamos a ver, esto nosotros tenemos un escenario ahora mismo que es el de una reforma laboral. Y el escenario que teníamos encima de la mesa el día 1 de las negociaciones, de la negociación, de la partida del punto de salida, perdón, era 20 días por año trabajado. Y además la empresa lo dejó muy claro. Claro, no es que estuviera haciendo nada ilegal. Lo cierto es que eso es lo que le ampara la legalidad, la ley. Entonces, a partir de ahí, lo que hemos crecido ha sido mucho, pero claro, no hemos llegado a lo deseable, que serían prejubilaciones, claro, de por sí exclusivamente. Si bien es verdad que en algunos tramos, hemos quedado ahí, sino incluso un poquito mejor, porque hay unas excepciones fiscales y demás, pero claro, eso es también que hizo la ley, hizo la trampa. Yo lo que quiero decir es que, desde luego, esto implica una desvinculación directa, es un problema para los trabajadores, porque lo entienden como una valoración, como ellos entienden todo su trabajo y toda su vida laboral, ya que lo que hacen es deshacerse de ellos, de alguna manera, aunque es verdad que con unas condiciones ahora mismo bastante dignas, pero no deja de ser más agresivo que una prejubilación.
Ya. Por cierto, hablábamos antes de la reforma laboral, ya sabe que hoy mismo, además, lo ha hecho la vicepresidenta Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, la principal aliada, por cierto, de la derogación total de la reforma laboral. Pero me gustaría preguntarle en su calidad de miembro de la Ejecutiva Estatal de UGT, preguntarle por las últimas propuestas del Gobierno en materia de empleo temporal. ¿Cómo las contemplan?
A ver, yo desde luego creo que el contrato temporal, de por sí, me has preguntado eso, ¿verdad? Porque perdona.
Efectivamente, eso es.
Bien, contrato temporal. En cuanto a esto, lo que te puedo decir también es la experiencia y también un poco haciendo referencia al sector financiero, a todo el sector financiero, hay concatenaciones de contratos de 6 meses o lo que el tiempo que sea X, un poco precarizando lo que es el empleo. Con lo cual, cualquier reforma que limite eso, desde luego, yo lo veo con los ojos abiertos, con los brazos abiertos, las manos.
Bueno, pues vamos a ver por dónde van las cosas. De momento, en su banco, las cosas no han ido como en principio pintaban. La verdad es que se han atemperado bastante, eso es lo cierto. Vamos a ver si también la gran banca corrige y eso que usted echaba de menos, yo también, esa demanda de alguna parte de la población, de ese contacto físico, de esa carga humanitaria que tuvo también el banco muchas veces, ¿no? Y que la ha ido perdiendo poco a poco, a ver si eso se recupera, porque siempre habrá mayores y siempre habrá gente con necesidades a la hora de entrar en una entidad financiera, que le expliquen las cosas y gente que quiere ver a alguien que tiene ojos y cara, ¿no? Y que le está saludando y le está hablando, que eso creo que también es muy importante. Sobre todo cuando hablamos de dinero también, ¿eh? Muy importante.
Claro, pues, es que exactamente, es que es muy importante que te vean también y que confíen.
Es que usted hablaba de una cosa muy importante, que es la confianza. Y el negocio del banco está basado fundamentalmente en la confianza con sus clientes. Bueno, pues Javier Muñiz, gracias por estar aquí en Onda Madrid. Un saludo y muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta gracias, luego. Javier Muñiz, de la Ejecutiva Nacional Estatal de la Unión General de Trabajadores. Enseguida, José Luis Poblador, el tiempo para el deporte. Sigue la radio, sigue Onda Madrid, sigue el enfoque.